ética en lo civil y en lo secular. Cuando me plantearon este tema, dije, ¿cómo y qué voy a hablar? Realmente me vino bárbaro el himno que escuchamos recién de la gracia. Realmente la gracia nos tiene que sostener. Y sobre todo en este tema tan especial, en lo ético, en lo secular, ¿cómo nos cuesta, cómo necesitamos la ayuda, el poder, la gracia del Señor para mantenernos firmes en medio de una sociedad que está marcada por otros valores éticos que obviamente nosotros no compartimos o más bien no deberíamos compartir? Probablemente hayan visto algo de lo que es una definición de ética, pero quisiera volver un poco sobre este punto. ¿Alguien leyó o quiénes leyeron el libro El Hijo de Paz? A ver, levanten la mano. Hay algunos, lo que se perdieron los demás. Busquen este libro, no sé si se encuentra en las librerías todavía, pero muestra algo de una civilización bien diferente a la nuestra en la isla de Papúa de Nueva Guinea. Llegaron los misioneros por primera vez y el misionero que llegó allí se metió en medio de la selva y sabía que estos aborígenes que vivían allí eran caníbales. Se acercó y encontró una tribu, después de bastantes cuestiones que ahora no vienen al tema, encontró una tribu que, o una serie de tribus, que tenían un principio bastante interesante, por no decir hasta malo. La traición para ellos era su mayor valor ético, la traición. Hacían amistad con alguien de otra tribu, lo llevaban, iban juntos a cazar o lo que fueran, y procuraban que este tiempo de amistad fuera lo más largo posible. Y en algún momento lo traicionaban, lo rodeaban sus compañeros, lo lanceaban, lo mataban y se lo comían. Entonces cuando llegó el misionero y empezó a predicar acerca del Evangelio de Jesucristo, contó la historia de Jesús, y claro, cuando llegó al ejemplo de Judas, los ojos así abiertos, y cuando lo llevó al final a la muerte, dijeron, ¡wow, Judas, sí! Para ellos era el héroe máximo, porque no solo había estado 3 semanas, como era lo máximo que más o menos podían lograr estar con haciendo amistad con el enemigo que luego se le iban a comer, sino que Judas inclusive logró hacerlo 3 años. O sea, en vez de poner la atención en Jesucristo, Judas era su héroe máximo. No quiero contar cómo sigue la historia, lo van a tener que buscar y leer, es muy interesante cómo le planteó el Evangelio a esta gente. Pero ahí vemos cómo hay diferentes valores éticos a lo largo y ancho del mundo, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la educación, de acuerdo al origen, de acuerdo a las leyes que están establecidas en cada una de las sociedades. Ahora, ¿cómo puedo saber entonces qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que me corresponde a mí hacer? ¿Cuáles son los valores que yo tengo que obedecer, que yo tengo que vivir? Nosotros necesitamos algo que permanezca sin variación a lo largo de los tiempos, a lo largo de las culturas, de cualquier individuo en cualquier lugar. Entonces quisiera plantear 3 principios a través de los cuales debemos probar y reconocer los valores éticos. Hay un principio, hay un precepto y hay una persona. Los principios serían, por ejemplo, la obediencia, la honestidad, la mayordomía, el dominio propio, etc. Eso sería el principio ético. Ahora, el precepto que apoya ese principio ético, obviamente es un pasaje de la Biblia, es una orden que Dios nos da, haced esto o no hagan aquello otro. Y la persona, con lo cual recién toma valor todo principio ético, obviamente es la persona de Dios. Entonces, todo lo relacionado con la ética se tiene que basar en un pasaje bíblico, en un concepto bíblico, y luego también en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Dios, en atributos, en características de nuestro Dios. Entendemos entonces la ética como el estudio del buen comportamiento, la motivación y la actitud a la luz de los parámetros divinos, de las cualidades, los atributos de Dios El ejemplo de la persona de Jesucristo y la Biblia. ¿Cuáles son las características de la ética? Son varias. La primera es que es personal. Afecta al individuo, en primer lugar. Al individuo, a cada persona. Fuimos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa es la que tenemos que reflejar. Entonces, está enfocada al individuo. Pero también se centra en Dios. Claro, Dios es el centro de todo valor ético. No podemos dejarlo por otro lado. Dios tiene que ser el centro. En tercer lugar, la ética bíblica se centra en el interior del hombre. ¿Cuántas veces leemos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces? Que Dios estaba harto de los sacrificios, del culto religioso exterior. Quería lo interno del corazón. ¿Recuerdan a Samuel? Cuando está allí a punto de ungir al hermano mayor de David, Dios le dice, este no es. El hombre mira lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Él busca lo interior. La ética bíblica, en cuarto lugar, se orienta al futuro. Todo lo que nosotros hagamos hoy siempre tendrá una relación, un fruto en el futuro. Y si hablamos de premios y galardones, está incluido en ello. En quinto lugar, la ética bíblica es de carácter universal. Vale para toda persona, de cualquier sexo, de cualquier raza, en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier cultura o educación que haya recibido. Ahora, el tema que nos toca hablar es ética en lo civil y en lo secular. Ya escucharon hablar de la ética en el culto, en la iglesia, en la congregación. Ahora vamos a lo civil y secular. Entonces nos referimos a todo aquello que no tiene que ver justamente con el culto, y tenemos que dejar de lado aquello que todavía se va a ver en reuniones posteriores, como sería la ética en lo sexual, la bioética, etc. Entonces quisiera enfocarme, sería muy largo, y miren, es mucho, realmente es mucho lo que se puede hablar acerca de los diferentes temas en lo civil y secular. Pero quisiera enfocarme a cuatro áreas a las cuales todos estamos expuestos. En primer lugar, la ética en relación al Estado. En segundo lugar, la ética en relación al trabajo. En tercer lugar, la ética en relación al estudio. Y en cuarto lugar, ¿por qué no?, la ética en relación al entretenimiento. En primer lugar, ética en relación al Estado. Y les invito a leer un pasaje. Romanos 13, 1 al 7. Ya todo lo podríamos resumir con esas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dad, ¿cómo sigue? Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es bien claro, y ya con eso podríamos resumir todo lo que es el valor ético referente al Estado. Pero en Romanos 13, el apóstol Pablo todavía profundiza. Y saben, si nosotros leemos realmente consciente este pasaje, creo que nos da un poquito de escozor, porque habría un montón de cosas que tendríamos que cambiar quizás en nuestros conceptos. Versículo 1 de Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creo que ya de por sí este pasaje habla solo, ¿verdad? Y una y otra vez, tres veces aparece allí que la autoridad es servidor de Dios. Dos veces que ha sido establecido por Dios. Evidentemente es claro, aunque sea la autoridad más corrupta, más infernal que uno pueda tener, tiene el poder de parte de Dios. Tengámoslo presente. ¿Y quién más puede escribir esto que el apóstol Pablo? Tenemos más o menos en cuenta lo que era el tiempo de Nerón, ¿verdad? La persecución de los cristianos hasta la muerte, los tiraban allí a los animales, los prendían vivos como antorchas vivas en el patio del César. Tenemos que tener en cuenta que la función primordial del gobierno es establecer la paz, la justicia, mantenerla, es administrar la justicia, castigar el mal. Esto ayuda a la extensión del evangelio. Entonces fue puesto por Dios. No todos lo cumplen, obviamente, pero ellos darán cuenta de ello. Mi responsabilidad, tu responsabilidad, querido hermano, querida hermana, es la que hemos leído recién. Entonces, ¿cuáles son esas responsabilidades? ¿Cuáles son los valores éticos que tenemos que aplicar en relación al Estado? En primer lugar, respeto. Respeto. Debemos honrar a los miembros del gobierno, a los que están en eminencia como ministros de Dios, para promover la justicia, la paz en nuestra sociedad. ¿Recuerdan cuando Pablo le habló en forma desmedida a un miembro del Sanedrín? No lo sabía quién era y le pidió perdón simplemente por hablar irrespetuosamente a esa persona. En segundo lugar, el segundo valor ético, el segundo principio que vemos allí es obediencia. Le debemos obediencia a las leyes del Estado. Están para eso, para ser obedecidas. A los agentes, obviamente, también. Y nuestra sociedad está marcada mucho por la avivada, el ser piola, ¿verdad? Si vamos al tema de las leyes de tránsito, creo que es lo más cercano, quizás, ¿no? La típica avivada, ¿no? Estacionar en doble fila, porque es rápido, y estacionar donde no debo, cruzar un semáforo en rojo, pasar de largo un cartel de pare, y límite de velocidad ni hablemos, ¿no? Recién veníamos allí por la colectora de General Paz y yo veía los cartelitos de 40 y me hizo acordar hace unos años atrás, cuando empezó lo de la fotomulta. Yo siempre, o muchas veces, tomo la colectora de General Paz y yo siempre decía 40, es ridículo ir a 40, yo iba a 60. Y en una semana me hicieron 3 fotomultas, una tras otra, porque no me había dado cuenta que había un autito que sacaba las fotos ahí. Yo sigo pensando que es ridículo los 40 por hora, me parece más apropiado 60, pero mi obligación es obedecer. No me queda otra. Eso es lo que requiere el Estado, eso es lo que le debo a Dios. Y bien hecha, me tienen las multas. Si no cumplo con ciertas leyes, y que es un cartel, es una lucecita, si no cumplo con esas leyes, ya estoy predispuesto a dar el segundo paso descendiente, el segundo paso en esa escala descendiente de corrupción. Ahí me para un policía y me dice: mira, te tengo que labrar el acta, es tanto, mira, te va a salir caro. Entonces ya la mano va al bolsillo, ¿no? Típico, ¿no? Y bueno, arreglemos. Y quizás hasta el policía te lo proponga, ¿no? Dame algo para la cervecita, está todo bien. ¿Nunca les pasó? A mí infinidad de veces. Lo he visto muchas veces. Una vez escuché el caso de un hermano de una iglesia que también hizo una infracción sin querer, lo pararon. Y el policía que lo para le dice: mira, te tengo que labrar el acta, tal cosa, tal otra. Y empieza, vieron cuando empiezan a hablar mucho, ¿no? A estirar el tema. Y claro, quería algo. Entonces este hermano le dice: no, mira, haceme la infracción, me equivoqué y me corresponde pagarla, pero no te voy a dar una coima. Entonces, bueno, se salió de ahí con la infracción, y a la semana tenía que predicar en una iglesia donde nunca había estado, y el anciano que le da la bienvenida, de repente, es el policía. Obviamente, nunca más fue invitado a hablar a esa iglesia. Ahora, podríamos hablar toda la noche acerca de obedecer las leyes de tránsito y todas las demás leyes que hay en el país, ¿verdad? ¿Y cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Hablo con gente que son empresarios y me dicen, mira, es mucho más fácil hacerla por izquierda que hacerlo derecho. Es una traba tras otra. Sí, y es lo que exige el Estado. Lo tengo que cumplir. La única excepción a la obediencia a la autoridad es cuando. Cuando va en contra de la voluntad de Dios. Solo allí, y no es mi bronca, mi ira, mi sentimiento de que me pasan por encima, mi injusticia. No, no interesa. Simplemente cuando es la palabra. ¿Recuerdan Pedro y Juan? Cuando le prohíben hablar el nombre de Jesucristo. Perdónenme, pero nosotros vamos a ir hablando el nombre de Jesús. No sé si es importante más obedecer a Dios que a ustedes hombres. Es la única excepción que haya esa regla. Podemos seguir con otro tema recontra impopular. El pago de impuestos. La declaración jurada. Ay, me olvidé de anotar tal cosa, ¿no? Y cosas por el estilo. Quizás sea la parte que menos nos gusta. Quizás el gobierno sea el más corrupto, malvado, éticamente repulsivo, etcétera, etcétera. Estoy hablando en forma general del mundo entero. No soy argentino, quizás ya lo vieron en el acento. Soy alemán y también allá nadie quiere pagar los impuestos. Ahora, ¿qué hicieron Jesús? ¿Qué hizo Pablo? Hay que pagar los impuestos. Lo dice bien claro en el pasaje que hemos leído. En 1 Timoteo 2:1 en adelante, existe una actitud que tenemos que estar cumpliendo, hermanos. Orar, orar y orar por los que están en eminencia. Pero hay una actitud que hacemos mucho más que orar. ¿Y saben cuál es? Criticar, ¿verdad? ¿Cuán rápido nos sale la crítica contra el gobierno, contra el intendente, contra el policía, contra el que fuera? Cualquier tipo de autoridad, inclusive la autoridad de la iglesia, es criticada. Pero no vine a hablar de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Que haya un fin equilibrio en esa crítica constructiva, si es que somos los adecuados en hacerla. Y el llamado a orar. Una oración ferviente y perseverante por las autoridades. ¿Lo hacemos, hermanos? La nación lo necesita, la provincia lo necesita, la ciudad lo necesita, nuestro barrio lo necesita. Y quién sabe si a través de esas oraciones no hay cosas que se puedan arreglar. Y quizás inclusive alguno de ellos se convierta. Ahora, de lo visto anteriormente, podemos añadirle unos cuantos conceptos más. Si vivimos en una democracia, como es el caso acá en Argentina, democracia, gobierno del pueblo. Entonces, si el pueblo es el que gobierna, indirectamente, yo soy responsable también de lo que pasa en la Argentina. En el caso de ustedes, yo no voto acá. ¿En qué sentido? Justamente en el hecho de los comicios, de las votaciones, de las elecciones. Si queremos vivir en paz y en seguridad, yo soy responsable también en cuanto a quién esté en eminencia. Yo pongo mi voto. Yo tengo que elegir. No puedo quedarme afuera de esto y decir, bueno, después me quejo y critico al gobierno si no he intervenido en esto. Tengo que estar informado, claro. ¿Cómo voy a votar correctamente? De acuerdo a los parámetros éticos bíblicos, ¿cómo voy a reconocer a la persona adecuada si no me interiorizo acerca de lo que piensa, lo que es, lo que vive, lo que ha hecho esa persona? O inclusive las leyes que quizás se voten en algún momento. Entonces, frente a esas decisiones, elecciones, yo tengo que estar informado y tengo que verlo de acuerdo a los parámetros bíblicos. A ver, ¿apoya, por ejemplo, la libertad religiosa? La protección de la vida, o sea, no al aborto, la eutanasia. Si sé que hay un dirigente que lo primero que va a hacer es legalizar el aborto, yo voy a decir, no, este no lo voy a votar. ¿Se dan cuenta cómo se aplican los parámetros bíblicos también en el área civil? Tengo que ver a alguien o una ley que apoye la justicia a los pobres, a los oprimidos, a los desventajados. El apoyo al concepto de la familia tradicional. ¿Vieron ahora el tema de... ¿Cuál es el tema número uno en todos los noticieros? Homosexualidad. ¿Vieron el casamiento entre homosexuales? ¿Estamos llegando a ello? Bueno, podríamos haber evitado quizás alguno de estos que ha votado sabiendo lo que iba a votar. También alguna ley o personas que vayan en contra de la educación cristiana. Escuché de Chávez que quería sacar a los niños de sus hogares después de cierta edad para educarlos, que el Estado se encargue de educarlos. ¿Se puede imaginar lo que sale de eso? ¿Se puede imaginar? Hitler hizo eso. Los comunistas decían, denos sus hijos los primeros 5 años de su vida y serán comunistas toda su vida. Entonces, contra esas leyes deberíamos actuar. Debemos buscar la gente o las leyes que apoyen los valores bíblicos como la honestidad, la integridad, la veracidad, obediencia a la autoridad, etc. Si alguno de los candidatos no tiene esas características, esas virtudes, lo tendremos que tachar de nuestra lista. Si existieran formas de evitar ciertas leyes que promueven ciertas cosas que van en contra de la Biblia, si hay alguna forma de evitarlo, usémoslo. Por las iglesias estuvo circulando una lista donde había que poner sus firmas en contra del casamiento homosexual. En nuestra iglesia la pasamos. No creo que haya resultado en gran cosa, porque evidentemente la votan igual. Pero al menos hemos hecho el intento. En Suiza, el año pasado, se hizo un referendo que la cuestión era si se permitían las torres en las mezquitas. Vieron que el Islam está conquistando Europa, realmente está pasando por encima. En Italia me decían que cada día se levantan 4 mezquitas. 4, cada día. Son muy activos. Y claro, con cada mezquita está esa torre delgadita del cual se llama para las oraciones. Entonces, en Suiza lograron, con una votación, ir en contra de ello. Esto no va a quitar que el Islam siga avanzando, pero hace un freno a la presencia visible, que también obviamente llevaría a un mayor daño. Entonces, frente a todo esto, quizás alguien diga, y no hay candidato con estas características. Quizás sea cierto. Pero al menos lo que más cierre, lo que más pegue con estas cualidades, es lo que debemos buscar. Resumiendo entonces, toda ética está asociada con la palabra de Dios. Hemos visto a través de pasajes bíblicos. ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Se sujetó a la autoridad. El ejemplo de Pablo y todos los demás discípulos sujetos a la autoridad mientras no pedían algo que iba en contra de Dios. Tenemos que estar sujetos a Dios. Eso está fuera de discusión, ¿verdad? Entonces también debemos estar sujetos a los que fueron impuestos por Dios. Es lo que exige la palabra de Dios. En todas estas áreas y más de las que hemos visto. En segundo lugar, la ética en relación al trabajo. Algunos dicen, bueno, el trabajo en realidad es una maldición. Vino como consecuencia del pecado. Completamente incorrecto. ¿Recuerdan cuándo se instituyó el trabajo? Antes de que el hombre cayera en el pecado. Allí plantó Dios el jardín del Edén y puso al hombre allí para que lo cuidara y lo labrase. Trabajo. Tenía trabajo. Obviamente era algo provechoso, era algo bueno, algo necesario, algo sobre lo cual estaba la bendición de Dios, sin lugar a duda. Entonces, el trabajo es una bendición. Todo lo contrario, el ocio es algo que lleva a lo malo. Si no, fíjense el ejemplo nomás de David, cuando dejó el campo de batalla, dejó de estar al frente de su ejército y se quedó en casa, que se quedó en su palacio durmiendo la siesta, y luego salió a pasear sobre el techo, cayó en pecado. Como bien decía alguien, el ocio es la cocina del diablo. Y si vemos a lo largo de toda la Biblia, sobre todo Proverbios, un pasaje tras otro que nos habla en contra de la pereza, en contra de dejar de trabajar. La bendición de Dios está en el trabajo. Vayamos a Colosenses 3:17. Hay un concepto allí que podemos aplicar a una infinidad de detalles en lo ético y sobre todo también en el trabajo, porque justamente está en el contexto del trabajo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Apenas unos versículos después, si ustedes leen el versículo 22 al 25, ven que se trata del tema de cómo deben responder los siervos a sus amos y los amos a sus siervos. Una relación de trabajo, dueño, empleado, o una relación similar. Aunque tenemos que reconocer que el trabajo sufrió daño en el momento en que el hombre cayó en el pecado, se hizo difícil, se hizo pesado. Esto no quita su parte positiva. El trabajo es necesario y está bajo la bendición de Dios. En Eclesiastés 2:24, Salomón dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El trabajo es de la mano de Dios. Proviene de Dios. Proviene de Dios. Por lo tanto, podemos decir que el trabajo es necesario. Ahí encontramos el sentido de la vida. Satisfacción. Sirve obviamente para cuidarnos, para lo necesario, para nuestro bienestar. Sin hablar los factores físicos, psicológicos, positivos que lo acompañan. Para colmo, sirve para honrar a Dios. Todo lo que hagan, que sea para honrar a Dios. Un concepto que vamos a repetir una y otra vez. Todo incluye el trabajo. Por otro lado, el trabajo también nos provee aquello con lo cual podemos llevar a cabo la obra de Dios, la extensión de la obra de Dios. Entonces, eso no es necesario. Estamos glorificando a Dios con ello. El ejemplo máximo. Habíamos visto al principio, todos los conceptos tienen que estar, hay un principio, hay un precepto y hay una persona. El precepto recién lo leímos. El principio es el trabajar. Ahora, ¿la persona quién? Dios. Dios trabaja. El Hijo trabajó y sigue trabajando. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Obra. ¿Necesitamos más ejemplos? Es evidente. A eso le tenemos que añadir una esfera más. El trabajo y la forma como llevamos a cabo ese trabajo tiene trascendencia eterna, porque tiene una parte dentro de los premios y recompensas que obtendrá el creyente. Miren el versículo 23. Colosenses 3:23. Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Querido hermana, querida hermana, no estás sirviendo al amo, no estás sirviendo al patrón, no estás sirviendo a tu jefe, estás sirviendo a Cristo. Y si lo haces en el temor a Dios y para el Señor, esto tendrá recompensa eterna. Probablemente aquí en la tierra también, pero sin lugar a duda, eterna. Ahora, las implicaciones de la ética cristiana en el trabajo. Vamos a ver algunos conceptos allí. Todos deben trabajar. Dios lo ordenó así desde el principio. Él mismo nos da el ejemplo. Y el hombre encuentra su realización en el trabajo. Segundo lugar, el cristiano debe buscar la excelencia también en el trabajo. Debe hacer su tarea, como hemos leído, no sirviendo al ojo. O sea, a ver, mientras mi jefe está mirando, entonces sí. Si no está, bueno, hagamos lo que se nos ocurra. No sirviendo al ojo. Hagámoslo con excelencia, aunque el jefe no esté. En tercer lugar, la obediencia y el respeto también los tiene que demostrar el empleado hacia el empleador. Lo mismo que vimos respecto a los líderes en lo civil, también va en lo cotidiano del trabajo. Obediencia, sujeción, respeto. Dice allí, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Se dan cuenta que cada precepto bíblico va asociado a la persona de Dios? No nos podemos escabullir, no podemos inventar una excusa. A eso estamos llamados y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora pasemos a los amos. Quizás haya entre nosotros quienes tienen personas que están trabajando para uno. Sigue diciendo, en cuanto a los amos, podemos leer Colosenses 4:1. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Otra vez el precepto asociado con una persona. tenemos un amo en los cielos al cual le tenemos que rendir cuentas. Entonces también mi forma de actuar, si tengo a alguien que está por debajo mío, también tiene que ser de esa forma, justo. Obviamente eso incluye un salario justo, los aportes correspondientes y obviamente la ausencia de trabajo en negro. En cuarto lugar, todo trabajo, tanto en lo secular como en lo ministerial, en lo religioso, sirve para glorificar a Dios. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces, estoy dando culto a Dios, estoy adorando a Dios por medio de mi trabajo. Querido hermano, ¿alguna vez lo pensaste así? Mañana tenés que volver a tu empresa, al negocio, otra vez ese jefe. Hacelo como un culto. Hacelo como una adoración. Y créeme que va a salir diferente. Y va a tener la bendición de Dios, ni que hablar de la recompensa. Ahora, el trabajo también es una de las esferas donde más posibilidad de testimonio tenemos, porque si nos mantenemos en los valores éticos bíblicos, esto impacta. Impacta mucho más de lo que yo pueda hablar. Yo puedo invitar mucho a mi jefe, a mis compañeros de trabajo a las reuniones, pero si ven en mí un tipo que no trabaja, que apenas desaparece el jefe, no hace nada, que hace lo justo y necesario y quizás algo menos, entonces evidentemente no van a querer saber mucho del testimonio mío hablado, porque mi vida es otra. Me recuerdo una chica que era secretaria, hoy secretaria, y la primera vez que entró a trabajar con este jefe, llegó una llamada y le dijo al jefe: mira, fulanito de tal te quiere hablar, decile que no estoy. La típica, ¿no? Esta chica cristiana se paró firme, tenía mucha necesidad de este trabajo, mucha necesidad, pero dijo: no voy a mentir por usted, si quiere mentir hágalo usted, pero yo no lo voy a hacer. El jefe se enojó muchísimo, estuvo a punto de echarla. Después que se bajó un poco el furor, siguió meditando y se dio cuenta que esta era la persona que sí necesitaba, una persona honesta. Le fue dando más responsabilidades, el manejo de todo el dinero, y obviamente ahora tiene un puesto excelente y bien pagado, pero nunca le exige una mentira, porque ella no lo va a dar. Ella trabaja correctamente. Valor ético, bíblico. Dos condiciones también relacionados con el trabajo que encontramos en la lista para reconocer a ancianos de iglesia. O sea, fíjense lo importante que es cómo llevamos a cabo nuestro trabajo, porque inclusive tiene objeciones respecto a si una persona puede, a un hermano puede ser anciano o no. Miren allí en 1 Timoteo 3, en la lista de los requisitos para ser anciano. 1 Timoteo 3, 2. El anciano tiene que ser irreprensible, o sea, intachable, que nadie pueda decir: mira, fulanito hace esto. Obviamente hablando de algo negativo. Intachable no significa que no se equivoque alguna vez, eso no tiene nada que ver. Es una forma de vida intachable, que no tiene reproche. Segunda característica relacionada con el trabajo, versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces, para reconocer a un anciano, sería prudente inclusive hablar con la gente que trabaja con él. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es en el trato cotidiano, en el trabajo? ¿Es responsable? ¿Cumple? ¿Es puntual? Y bueno, todo ese detalle, ¿vieron? ¿Se dan cuenta lo trascendente que es mantener los conceptos éticos también en el trabajo? Tercer lugar, ética en relación al estudio. Veo bastante jóvenes acá, seguro que muchos estudian. En cuanto al estudio, podemos aplicar los mismos principios éticos relacionados que vimos con el trabajo, los podemos aplicar al estudio también, ¿no? Como el respeto, la sujeción, la oración por los profesores, maestros, etcétera. Si fuéramos maestros, profesores, tenemos que cumplir con la enseñanza, con excelencia, con justicia, sin hacer acepción de personas. Es típico, ¿no? Tengo mi alumno favorito ahí, ¿no? ¿No va? Aún aquel que no aparenta mucho, bueno, le vamos a dar la posibilidad. Y como en todo, tiene que ser hecho para el Señor, para que Él se lleve la gloria y a través de mi trabajo o de estudio, en el tema de estudio, también que otros vean a Cristo. Ahora, quisiera añadirle unos conceptos más. La excelencia en el estudio. Si vemos hoy en nuestra sociedad, ¿qué es lo que vemos? Una noticia que está dando vuelta por estos días. Facebook, ¿le suena? Una rateada colectiva. A través de Facebook se mandaron mensajitos a todos: vamos a hacer una rateada colectiva. De todos los colegios nos encontramos en tal lugar. Ese es el concepto de nuestra sociedad. Ese es el valor que hoy se está implantando. Y hay quienes... ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿hay que hablar en contra? ¿Hay que cerrar esa página de Facebook? O, ¿qué sé yo? ¿Qué hacemos? Ya están debatiendo si es válido o no es válido, si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestros valores se están distorsionando. Habla un poco con los adolescentes. Habla mucho con jóvenes y adolescentes. El año pasado, fin de año, tenía un grupo de adolescentes en mi auto que los llevaba a sus casas. Y les pregunté: ¿y cómo les fue este año en el colegio? Ah, yo me llevo una, yo me llevo cinco. Y se empezaban a reír. Ah, yo me llevo todo, menos recreo. Y se reían, o sea, era casi como un orgullo decir: yo me llevo todas, ¿no? Había un adolescente que se quedó con la boca callada. ¿Y vos? No, aprobé todo. Y le daba vergüenza decirlo. ¿Se dan cuenta cómo se han distorsionado nuestros valores? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se diluye todo? ¿Cuáles son los valores bíblicos? Y querido hermano joven, eso es lo que tienes que aplicar en tu estudio. Miren el ejemplo de Jesucristo, 12 años. 12 años. Creo que no hay nadie acá con 12. ¿Cómo lo encontramos? Ah, ahí atrás. Bien, gracias. Hay dos. Así que presten atención ustedes, pero también todos los demás. Vemos a Jesucristo en el templo. ¿Y qué pasó? Los doctores de la ley se maravillaban de la sabiduría de Jesucristo. Ah, claro, es Dios, diría alguien, ¿no? Estudiaba y lo hacía con excelencia. ¿Qué dice el pasaje? Y Jesús crecía en sabiduría. Crecía en sabiduría. Busquemos la excelencia en todo. Y obviamente también en el estudio. Jesucristo, cuando terminó, sus últimas palabras, ¿no muestran la excelencia? Consumado es. El apóstol Pablo, al final de su vida, ¿no muestra una vida de excelencia? He peleado la batalla. He acabado la carrera. No me quedé a medio camino. Ah, no tiré la toalla, no, era muy difícil y ya no hago más nada. No, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y otra vez está asociado con algo eterno, ¿se dan cuenta, no? Por lo demás, me espera la corona de justicia. Ahora, excelencia. Vayamos a otros adolescentes, 15 años más o menos. Daniel y sus tres amigos. Arrancados de su familia, arrancados de su tierra, secuestrados, llevados a una nación extranjera, pagana. Ahí se tienen que amoldar a un sistema pagano. Tienen que estudiar, prepararse en un imperio antagónico a su propio país, que exterminó a sus ciudadanos, destruyó a su ciudad, llevó cautivos a sus pobladores. Bajo ese imperio, y en ese gobierno, en ese palacio, tienen que estudiar. Me pongo en la condición de ellos, en la situación de ellos. No, pará. Mira todo lo que me hicieron. Mira cómo me trataron. Mira lo que hicieron a mi familia, a mi pueblo. Lo mínimo indispensable para que no me corten la cabeza. Voy a estudiar lo justo ahí nomás. ¿Fue así Daniel y sus amigos? Excelencia. ¿Qué leemos de Daniel? Daniel 1. Y el rey habló con ellos. 1.19, perdón. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Eso sí es excelencia. Obviamente estaba la bendición de Dios porque ellos se jugaron por Dios. Guardaron los valores éticos divinos y Dios los bendijo. Vale para todos los que estudian. Otro principio más, la honestidad. Es un tema muy amplio y abarca todo, todo lo que hacemos. Está el principio de la honestidad está presente. Pero lo quisiera aplicar específicamente en cuanto al estudio. Como todo valor ético o principio ético, está asociado, como ya lo dijimos reiteradas veces, con preceptos bíblicos. No robar, no mentir, no engañar, hablar la verdad, que vuestro sí sea sí, que vuestro no, no, y etcétera, 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 ¿no? Honestidad, el principio, el precepto, estos pasajes. Y les quiero leer uno. 1 Corintios 6, 10. Dice, no erréis, ni los estafadores, dice varias cosas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta que otra vez el precepto está unido con una persona, con Dios? ¿Y qué habla? No estafar, no engañar. Ah, pero mirar lo que está haciendo el otro en la prueba, en el examen, traer el, ¿cómo le dicen ustedes? El machete, gracias, el machete. Tengo que reconocer, yo los hice. Era mi época de oveja negra. Lo bueno era que al hacer el machete, y lo tenía que escribir bien chiquito, ¿no? Para que entrara en la manga de camisa, no le voy a dar ninguna ayuda a los que todavía estudian. Lo hacía tan chiquito y tenía buena vista en aquel entonces. Pero al escribir tan chiquito, me concentraba mucho, me aprendí el machete de memoria, así que no tenía que usarlo. Pero lo había hecho. ¿Qué es lo que vale? ¿El hecho o la intención? Jesucristo siempre fue a la intención. Yo engañé. Yo estafé. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? No erréis, ni los estafadores. No entrarán en el reino de Dios. Todos conocemos el hecho de copiarse y bueno, hacer esas cosas, ¿no? Según una estadística, en Estados Unidos, 2 de cada 3 alumnos se usan de medios turbios para lograr sus objetivos. Y están de acuerdo en usarlos, ¿sí? 2 de cada 3, o sea, el 66%. Si vamos a la Argentina, y creo que quizás nos quedemos corto también. Ahora, la honestidad. Si te agarran copiando, qué vergüenza. Descrédito, humillación. Se rompe quizás la relación, el concepto que tenías del profesor. O sea, ¿te das cuenta que todo es negativo? Si no te agarran y aprobás el examen, ¿cómo te sentís? ¡Ah! Salvé el examen. Hay un resabio, ¿no? Amargo que queda allí que en realidad no me lo merezco. Lo logré, pero no me lo merezco. Obviamente no hay satisfacción aún en un 10. Otra vez, la honestidad se relaciona con infinidad de preceptos, pero también con la persona de Dios. ¿Cómo se nos describe a Dios? El verdadero, veraz, el que no miente, justo. ¿Se dan cuenta? Cada precepto asociado con Dios, cada principio asociado con un precepto, es un absoluto. No nos deja opción. Tenemos que ser honestos en toda área de la vida y específicamente también en el estudio. Y por último, en cuarto lugar, quisiera hablar de la ética en relación al entretenimiento. Claro, nuestra responsabilidad de vivir como creyentes no se acaba cuando terminamos el estudio o dejamos el lugar de trabajo y llegamos a casa. No, los principios siguen vigentes. Los preceptos siguen estando. Y Dios nos sigue mirando. Entonces, en el entretenimiento, tenemos que aplicarlos también. Siguen valiendo los mismos valores éticos. ¿Cuál es el entretenimiento número 1 de la mayoría de las personas? ¿Cuál es? Lo dijeron en coro. La televisión. Las estadísticas señalan que la cantidad de horas que se pasan frente al aparato este es inmensa. Se calcula que un chico que termina la secundaria habrá mirado 19.000 horas de televisión. A los 65 años, cuando se jubile, ¿saben cuánto es? 9 años. 9 años de televisión. ¿Empezamos a entender un poquito? ¿Sí? 9 años de ese entretenimiento. Más o menos se calcula que son unas 6 horas, 17 minutos, lo que la televisión está prendida en cada hogar. Eso es un promedio. Imagínense lo que será en algunos lugares, ¿no? Ahora, obviamente, sabemos que nos quita el tiempo, nos quita la atención, nos exige tiempo, produce adicción, minimiza la capacidad de atención, nos hace sedentarios, fomenta la pasividad. Aparte de esto, obviamente influye. Esos conceptos perniciosos van deteriorando nuestros conceptos éticos, nuestros valores éticos, nuestros principios éticos. Ah, claro, ya no lo tomas tan en serio tener relaciones prematrimoniales, porque en la tele es lo que ves constantemente. Apenas se dieron el primer beso, ya a la cama. Es lo que ves. De hecho, no deberías ver. Homosexualidad. Ah, estos días yo escucho mucho la radio cuando voy por la ciudad y siempre programas así de entrevistas periodísticos, uno tras otro entrevistando a personas de todas las clases sociales y personas. ¿Y vos qué pensás acerca del homosexualismo? O más bien del casamiento homosexual, como era el tema de actualidad. Y uno escucha los comentarios, escucha la a ver, ¿cómo puedo decir? Se me fue la palabra. Los conceptos, y uno casi se los cree, ¿verdad? Suena todo tan lógico. Claro, pobrecitos, tienen el derecho también, ¿no? Ellos se aman, ¿y por qué no casarse? Si un soltero puede adoptar un hijo, ¿por qué una parejita de homosexuales no lo puede? ¿No serán peores padres? Y mira, hay padres que son heterosexuales y mira, golpean y violan a sus hijos y cosas por el estilo. Este seguro que lo va a tratar mejor. Y hay tantos argumentos tan buenos que uno al final mejor se calla la boca porque ya no sabe qué responder. A eso hemos llegado, ¿por qué? Porque le damos tanto lugar a lo que escuchamos y sobre todo vemos. Si nos fijáramos un poco más en los parámetros éticos bíblicos, tendríamos otra posición, o más bien, la tendríamos. Creo que muchas veces hoy el creyente no tiene una posición tomada porque no lee la Biblia, no la estudia, no la aplica. Ahora, se está haciendo cada vez más presente también el hecho de navegar por Internet. Qué herramienta tan útil. Tengo mis padres viviendo en Guatemala, mis suegros viviendo en Uruguay, mis amigos viviendo en Alemania y Suiza. Y Skype en Internet es una herramienta súper valiosa. Puedo llamar por teléfono y me ven en forma gratuita. Mejor que eso, imposible, ¿verdad? Pero aparte de herramienta, también tiene un gran peligro. ¿Y cuántos caen todos los días en ello? La adicción al celular, otro de los entretenimientos hoy en día. ¿Cómo ves a los chicos? Todo el tiempo, ¿no? Jugando, mandando mensajitos y escuchando música. No hacen otra cosa. Ya es adicción. Ahora, no está mal conectarse con otras personas mientras sean relaciones sanas, con motivos sanos. Pero muchas veces son horas y horas que se van, que se pierden en la nada. Los que tienen Facebook y están conectados con jóvenes. Bueno, generalmente Facebook es más relacionado a los jóvenes, ¿no? Pero miren un poco los horarios, cuando aparecen los nuevos mensajes o cuando fueron escritos esos nuevos mensajes. 3, 4 de la mañana. ¿Qué hace un chico a esa hora todavía frente a la computadora? Los padres durmiendo, ¿se puede imaginar? Ni siquiera se lo imaginen, es un hecho. Hay una estadística que dice que niños entre 8 y 16 años, 8 a 16, ¿sí? El 90% ha entrado en páginas pornográficas. 8 a 16 años. Claro, si los padres lo dejan hasta las 4 de la madrugada de estar frente a la compu, ¿qué esperas? Hay que enseñarles valores éticos. Uno de esos valores, principio de mayordomía en cuanto al tiempo. ¿Qué dice en Efesios 5:16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no seáis insensatos, no sean tontos, o no actúen tontamente, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, se dan cuenta, aprovechar el tiempo, mayordomía en cuanto al tiempo. Podemos hablar también la mayordomía, bueno, en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo te quita la televisión? ¿Miraste una película? Son 2 horas. No hay problema que mires una buena película. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra? A la oración. Una vez, en otra iglesia, una iglesia en Uruguay, me había tocado hablar en el casamiento de una parejita, y después de unos años volví a esa iglesia y no encontré a esa parejita. Entonces pregunté a la esposa, porque la esposa estaba, ¿dónde está fulanito? Y me dijo, se quedó en casa mirando Superman. Si hubiera quedado mirando el partido mundial, lo hubiera entendido, aunque no compartido. Pero Superman. No. Pero ¿se dan cuenta? Todo empieza con algo chiquito. Es nuestro entretenimiento. Son nuestros pasatiempos. Pueden ser cosas inofensivas, pero cuando nos quitan el lugar que Dios debería ocupar, es pecado. Es un ídolo. Mayordomía en cuanto al tiempo, mayordomía en cuanto al dinero también. Si en tus pasatiempos, en tu tiempo libre, gastaste 300 pesos en un fin de semana, y llega el domingo y pones 30 pesos en la ofrenda, ¿qué es lo que tiene prioridad en tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Con mayúscula o con minúscula? Respondan ustedes. Mayordomía en cuanto al tiempo, al dinero. Otro principio, el dominio propio. 1 Corintios 6:12, Gálatas 5:23. El dominio propio inclusive es parte del fruto del Espíritu Santo. Se tiene que manifestar en mi vida. Y saben, el lugar, o uno de los lugares, o llamémoslo dos lugares, donde más se demuestra si tenemos o no tenemos dominio propio, ¿saben dónde es? Frente a la tele y la computadora. Ahí se va a demostrar si tienes esa parte del fruto del Espíritu Santo, si sos capaz de cambiar el canal o apagarla. Poner la crucecita ahí arriba en el ángulo derecho, ¿no? Tuc, cerrar. Ahí se demuestra si tienes dominio propio, si tenemos dominio propio. Un amigo me decía también, el fútbol, un partido de fútbol entre creyentes es la mejor forma de demostrar quién es espiritual y quién es carnal. Yo no juego al fútbol porque soy un tronco, no sirvo ni de banderín de córner. Pero sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Empieza a hervir la sangre y una... Partidos de creyentes contra inconversos. Cada caso escuchado. Las cosas que se decían los creyentes, los palos que pegaban los creyentes y las cosas que hacían. Sí, dominio propio, ¿dónde quedó? Otro principio, la pureza moral. De eso van a hablar bastante la próxima vez, así que no voy a entrar en detalles, pero pongamos un pasaje nomás, un precepto bíblico por encima de este tema, la pureza moral en todos mis entretenimientos, ¿sí? Vale para todos. Filipenses 4:8, creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad, llena tu mente con eso. Y lo que no está de acuerdo con eso, es un precepto bíblico, ¿sí? Déjalo de lado. Y otra vez, el valor ético, el precepto bíblico, está asociado con una persona, obviamente con Dios. ¿Qué dice en 1 Pedro 1:16? Sed santos, ¿por qué? No nos deja opción. No nos deja ahí un punto intermedio y ¿por qué no? ¿Verdad? Ahora todo está centrado, por ejemplo, en el entretenimiento, que sigue miles de millones, bueno, miles no, pero millones de personas bailando por un sueño. Habría que llamarlo por lo que escucha en la radio, ¿no? Bailando por una pelea, porque ya no es un sueño, es una pelea. Pero, ¿ustedes creen, de acuerdo a lo que hemos visto, en cuanto a los valores éticos bíblicos, preceptos bíblicos y relacionados con la persona de Dios, que este programa es apto para el creyente? Respóndase cada uno y de acuerdo a eso actúe. Principio de edificación podemos usar también. Tenemos mucha libertad. Practicar el deporte que quieras, tener el entretenimiento que quieras. Pero hay un principio de edificación, 1 Corintios 10, 23. Tenemos mucha libertad, pero tenemos que aplicar ese principio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Quinto principio, en cuanto a los pasatiempos, en cuanto al tiempo libre, ¿no? Si pensamos en el deporte, que de por sí es bueno y nuestro cuerpo lo necesita, moverse es necesario para la salud, también tenemos que aplicar un principio bíblico. 1 Corintios 6, 12. Otra vez el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Puede ser un pasatiempo muy válido, puedes ir a jugar al fútbol, pero si es en el horario de la reunión, no. Si te quita el tiempo el partido que vas a ver por televisión, menos mal que el mundial este, ¿no? El horario, ¿vieron? Los horarios de los juegos son toda la mañana y a la tarde, así que a la reunión, gracias a Dios, no nos va a tocar. Pero qué dilema, ¿verdad? ¿Qué dilema si tocara justo en una reunión? Me acuerdo una vez, me habían invitado a hablar en Pilar, y era el mundial, fue el mundial pasado, y jugaba Argentina con Serbia, Montenegro, algo por el estilo, y era una goleada. Y escuchábamos los festejos y todo, ¿no? En la reunión, había, no sé, 300 personas, algo por el estilo. Había una segunda reunión. La segunda reunión, no sé, mil y pico de repente, ¿no? Valores. ¿Qué valores? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Me ata? No me dejaré dominar por ninguna. Otro principio que venimos repitiendo a lo largo de todo el tema es: glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Lo que hago en mi tiempo libre, ¿le da la gloria a Dios también? Está bien descansar, está bien escuchar música, está bien, no hay ningún problema mirar una buena película. Está bien, y si puedes dejar de lado las películas y el cine, buscar otro entretenimiento, quizás sea más saludable. Pero en todo, tengo que glorificar a Dios. Buscar la gloria de Dios. Dice allí en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ahí quiero meter en entretenimiento, si hacéis otra cosa, cualquiera, no interesa, hacedlo todo para la gloria de Dios. También el principio de honestidad que ya vimos en relación al tema del estudio, obviamente lo podemos aplicar también en esto. La honestidad en el entretenimiento, sí, claro, ¿por qué no? Empezás a jugar con tu hijo algún juego donde se requiere la mentira. Oh. Claro, es chistoso. Pero estás implantando allí una semillita. La mentira vale. La mentira saca provecho y a través de la mentira gano. ¿No es así? Un ejemplo nomás. Entonces, honestidad también. En el entretenimiento, en el fútbol típico, ¿no? Creo que los futbolistas a veces tendrían que darles Oscar por la actuación, ¿no? Porque realmente hacen una cosa, apenas lo tocaron, ¿no? Y Me acuerdo de un brasilero, no me acuerdo en qué mundial, que un contrario le tiró la pelota y le pegó en la panza. Y él se tira al piso, se agarra la cara. Y claro, el árbitro no vio a dónde llegó la pelota, pensó que le había dado en la cara, y lo echó al otro jugador. Claro, todo festejando. Sí, son actores bárbaros. Y vamos a ver bastante ahora en los próximos meses. Pero, no. La honestidad, ¿dónde quedó? ¿Recuerdan este corredor de 100 metros, Ben Johnson? En los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Pulverizó el récord de los 100 metros. El hombre más veloz del mundo. Todos los titulares lo tenían, un hombre con una musculatura que era impresionante. Una velocidad que daba gusto verlo. Parecía volar sobre la pista. Al día siguiente, todo el honor se cayó. Se descubrió que había tomado sustancias prohibidas. El descrédito, la humillación, tuvo que entregar la medalla. Canadá lo tenía ahí arriba, es canadiense. Al otro día, hablando pestes. Y hasta hoy quedó marcado, hasta hoy. ¿Se dan cuenta que la honestidad se paga? Y la falta de honestidad también se paga. Todo tendrá su recompensa, tarde o temprano la tendrá. Entonces, apliquemos los principios bíblicos, la ética bíblica, porque están asociados a preceptos bíblicos y están asociados a la persona central de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. Resumiendo todo, podríamos hablar mucho, mucho todavía, pero ya avanzó mucho el tiempo. No existe esfera en la vida del creyente, sea la cultura que sea, sea el tiempo que sea, el tiempo de nuestros antepasados o de nuestros nietos, no interesa. Sean las leyes que cambien, no interesa. Esos valores permanecen y son firmes. No cambian, no hay variación. Como en Dios no hay variación, tampoco en sus principios y en sus preceptos. El mundo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No discutas, obedece. Obedece. Así de sencillo. El ejemplo de Jesucristo lo tenemos que seguir. Él cumplió toda la ley, todos los principios y preceptos. Él los cumplió. Y ese debe ser nuestro ejemplo máximo. Para terminar, el Salmo 139. Salmo 139, un salmo preciosísimo. Quisiera leer los primeros versículos. Allí David dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Podemos hablar de entretenimiento, ¿verdad? Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Podemos hablar inclusive de las intenciones del corazón. Ni siquiera llegar a los hechos. La intención ya cuenta. Y miren cómo termina este salmo. Que nuestra oración sea como la de David. Frente a lo que vimos en esta noche y mucho más que se podría añadir. Que tengamos esa conciencia de lo necesario que es vivir cada día, en cada momento, en cada lugar, teniendo presente que hay un Dios omnisciente que me ve en cada momento. Como dice el Apocalipsis 1, cuando se presenta a Jesucristo a Juan, sus ojos como llamas de fuego, lo disciernen todo, nos analizan hasta la médula. Y no solo en lo físico, disciernen nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y ahí tiene que llegar la palabra de Dios también. Ahí. Entonces, ¿qué dice David? Al tener conciencia de que Dios en cada momento me está viendo y todo lo tengo que hacer, como lo hemos repetido una y no sé cuántas veces, para la gloria de Dios. Entonces termina orando, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que esta sea nuestra oración también. Creo que todos hemos sido tocados por la palabra de alguna otra forma. De alguna otra forma, algún de estos principios no le hemos dado tanto corte, por no decir otra cosa. Algunos de esos preceptos bíblicos parece que en nuestra Biblia no están escritos. Pero hay un Dios en los cielos que avala esos principios y esos preceptos. Hay una persona que lo vivió y nos invita a seguir su ejemplo. Entonces oremos esto: examíname, Dios. Conoce aún lo más interior. Conoce mis pensamientos, mis intenciones. Y ve si hubiera algo que esté fuera de estos límites trazados por tu bendita palabra y el ejemplo en ello, Señor. Guíame en el camino eterno, y eso tendrá bendición y fruto. Oremos. Padre celestial, gracias por hablarnos. Gracias que una vez más podemos abrir este bendito libro. Y no es teoría, es tan práctico. Es algo que nos afecta cada día, en cada momento, en cada lugar. Estemos haciendo lo que sea, inclusive pensando lo que fuera. Señor, cuando leemos todos estos pasajes y todo lo que esperas de tus hijos, nos damos cuenta que todo está asociado a tu santa, maravillosa, justa y honesta persona. El ejemplo que tenemos de nuestro Señor y lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida. Nos damos cuenta que estamos tan lejos de cumplir con todo ello. Señor, queremos orar como David. Jehová, me has examinado. Y te pedimos que nos sigas examinando, que nos conozcas hasta lo más profundo. Tú conoces mis pensamientos, pruébalos, que estén de acuerdo a tu voluntad. Mira, Señor, si hay algún camino que está jugando con lo malo, que permite aquello que no está de acuerdo a tu voluntad. Perdónalo. Ayúdanos a cambiar de rumbo. Guíanos en el camino eterno. Que todo lo que hagamos, pensemos, miremos, escuchemos, todas nuestras intenciones, de ahora en más sirvan para glorificar tu nombre. Es nuestro deseo. A ti sea la gloria. En nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.